Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estoy viendo, Gloria Talavera, que ha subido bastante la media de edad en esta sala Antonio López, donde nos encontramos, que antes era el hospital de Santa María la Rica.
Exactamente, desde los 12 a los 17 años tienen estos chavales y vienen de un instituto que se llama...
Ya son mujeres y hombres.
Claro, que ya tienen muy definido, bueno, pues su futuro, algunos de ellos, y sobre todo su personalidad. Vienen del doctor Marañón y son además todos ellos alumnos ayudantes, que es un plan municipal que ha puesto en marcha este curso el Ayuntamiento de Madrid. Y me acompaña aquí la concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por vuestros estudiantes, que hablan muchísimo, que son muy espontáneos y que estamos viendo que son muy polifacéticos.
Muchas gracias. No esperábamos menos de ellos, por eso los hemos mandado.
Cuéntanos en qué consiste este plan y por qué se decidió poner en marcha.
Bueno, nosotros lo hemos puesto en marcha porque durante esta legislatura hemos pensado que era muy importante el trabajo de convivencia en los centros. Y dentro de ese trabajo de convivencia, el programa de alumnos ayudantes, que además está testado en otros centros, en otros municipios, que lo hacemos en colaboración con la Universidad de Alcalá, con el profesor Torrego, pues nos parecía una buena experiencia y ponerla en marcha de manera piloto pues en el doctor Marañón con su orientadora, que es fantástica y que siempre colabora con la concejalía pues cada vez que puede.
Y aquí está Mónica Triguero, que es la orientadora. Habéis tenido que pasar por la Universidad de Alcalá, los alumnos y los docentes, para formaros. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Efectivamente, una experiencia estupenda, el poder compartir 3 tardes a la semana durante 3 horas haciendo un curso de formación, los chicos junto con los profesores, que no es algo habitual en los centros. Los profesores siempre estamos en otro puesto y aquí no. Ha sido compartir 3 tardes estupendas y ver las dinámicas que nos proponían desde la Universidad de Alcalá de Henares. Y ha sido, bueno, pues una experiencia de 3 días compartiendo muchas cosas con ellos y viéndonos todos desde otro punto de vista.
Cuando uno está fuera del área docente o del instituto, porque ya no está estudiando, a veces escucha con preocupación las noticias que llegan de los centros escolares. ¿Qué es lo más llamativo y qué debemos también tener claro?
Hombre, ahora un poco lo que más nos preocupa, yo creo que a todos los docentes, es el tema de bullying, tema de convivencia, y sí que es importante en iniciativas como estas que nos ha propuesto el Ayuntamiento, desde aquí también lo queremos agradecer, y la Universidad, el ver que tenemos un valor muy importante en los centros, que son los alumnos, un recurso estupendo para trabajar el tema de la convivencia, que es algo que nos preocupa a todos. Sí que es importante que todo lo que aprendan los chicos aquí con estos cursos de formación y estas iniciativas luego lo lleven a cabo como ciudadanos, ¿no? Que ese es el objetivo.
Tenemos aquí a 3 representantes.
Quería preguntar, pero yo me imagino que también cuando se involucra a los chavales, ¿no?, en hacer posible, pues, que evitar esas conductas que luego además... Cuando eres pequeño es acoso en el colegio. Antes a lo mejor no existía la palabra bullying, pero siempre había un grupo que eran un poquito más gallitos, que tenían atemorizados a unos cuantos, ¿no? Que cuando tú involucras a los chavales en hacerles responsables de que eso no pase, estás evitando ya mucho, ¿no? Muchos problemas.
Efectivamente. Ellos además lo toman esto con una iniciativa muy importante para ellos y se sienten responsables de la convivencia del centro y de evitar todo este tipo de situaciones. Y sobre todo nos permite trabajar la prevención. Ahora hemos tenido alumnos en este último trimestre que han llegado nuevos al centro y han tenido la oportunidad de ser acogidos por algunos de ellos y de introducirse en el centro, de adaptarse de una manera diferente. Y con eso ya solucionamos muchas cosas.
Claro, alumnos ayudantes, todos ellos lo son, pero han elegido a 3 personas que nos van a contar su experiencia de este plan que se ha puesto en marcha durante este curso. Y fíjate, Begoña, qué curiosos, porque ellos son alumnos ayudantes porque el resto de la clase así lo ha decidido. Uh-huh. Así que vamos a saber qué cualidades creen que tienen ellos para convertirse en alumnos ayudantes. Son Noelia, Sorana y Elian, entre los 15 y 17 años. ¿Cómo te sientes tú como alumno ayudante en este camino que acabas de iniciar, ¿no?
Pues me siento bastante bien con lo que hago, porque sé que voy a poder ayudar a muchas personas, tanto a alumnos como a padres, porque muchos padres tienen esa pregunta de ¿y si mi hijo va a ser pues maltratado en el instituto o le va a pasar algo? Pues se ayuda a mucha gente y además pues te sientes también responsable, te sientes maduro porque aprendes más.
¿Y en tu caso, Noelia?
Pues más o menos lo mismo, la oportunidad de poder ayudar a los demás Y pues eso, que cuando hay un problema normalmente los alumnos tampoco tienen miedo de decírselo a los profesores porque les pueden acusar de ser chivato o algo así. Pero bueno, más como que nosotros que somos alumnos aportamos como más confianza porque somos del mismo entorno y es más fácil que confíen en ti y se relajen y te cuenten las cosas.
Claro, imagínate que llega un alumno nuevo a clase frente a estos chavales que ya tienen 16 años y que se conocen prácticamente desde los 12. En muchos casos ahí también se produce algún problema, Elian. Y tú en este caso has sido el encargado de recibir a un alumno que venía de Venezuela y que se acaba de incorporar hace poco, ¿no?
Sí, me he sentido al principio un poco nervioso porque la primera vez que la hacía, pero al enseñarle cómo es el instituto, decirle que todo va a ir bien y hacerle conocer con los demás compañeros para que no esté desplazado el grupo de toda la clase, que se sienta a gusto en la clase, pues me he sentido muy a gusto ayudándole.
¿Qué dudas y qué miedos traía?
Pues que si iban a estar solos o que les iban a... no sé, que si iban a...
Marginar,
exactamente, no me salía.
Y Noelia y Sorana, una de las cuestiones. Vosotros también leéis y escucháis lo que dicen los medios de comunicación, del acoso, del bullying. ¿Es tanto como aparece? ¿Es preocupante? ¿Vosotros cómo lo vivís desde vuestro entorno? Porque los padres también nos preguntan sobre estos asuntos, ¿no?
A ver, en nuestro instituto, por ejemplo, no se ve tanto porque se han tomado medidas y no ha llegado a ser un problema muy drástico. Pero de todas maneras, el grupo que se ha formado, pues va a ayudar a futuras generaciones a estar más tranquilos en el instituto, a tener más confianza entre nosotros y este tipo de cosas.
Yo creo que, aunque no se ve así de forma muy grande, todo empieza poco a poco. Entonces, si no se para desde un principio de pequeños problemas que hay, a lo mejor puede ir a más. Entonces, yo creo que nuestro objetivo es ese, intentar que no vaya más, intentar ayudar a los pequeños problemas en todo lo que podamos, porque al fin y al cabo nosotros tampoco podemos hacer mucho, pero cada pequeña aportación, pues al final se hace un cúmulo de aportaciones que puede hacer algo muy bueno.
Y la formación con la gente de la Universidad de Alcalá ha sido interesante, ¿os han aportado datos que podéis llevar a la práctica?
Sí, por lo menos en mi parte yo aprendí muchas cosas porque yo pensaba que ayudar a la gente era de otra manera, pero gracias a esto he descubierto nuevas maneras de ayudar incluso aún más, o sea, es una experiencia muy bonita.
Bueno, pues deberían ponerse en marcha.
Quería solo preguntarles una cosita. ¿Os ha animado a vosotros a lo mejor a descubrir una futura carrera profesional? Esto de echar una mano en evitar el acoso. O sea, me refiero, ¿os ha cambiado? ¿Qué queréis ser? ¿A qué os queréis dedicar en unos años?
Bueno, más o menos. La verdad es que yo creo que en mi caso no lo tengo muy claro. Estamos ahora viendo y descubriendo las cosas que podríamos hacer en un futuro, pero bueno, sí, esta formación nos ayuda un poco a ver una posible dedicación en el futuro, algo así.
Sí, sobre todo cara a gente, a hablar con la gente, dedicarse a ayudar a gente, pues personalmente a mí sí, porque es algo nuevo, es aprender lo que otra gente puede pensar o sentir y lo que puedes llegar a influir en ellos.
En la vida de una persona, pues está muy bien. La verdad es que el proyecto merece la pena.
Y todos ellos hacen lo mismo, así que fíjate qué estupenda representación tenemos aquí.
La verdad que sí, que da mucha... Vamos, un aplauso yo para vosotros, o sea... Bueno, pues vamos a seguir conociendo motivos, no sé si decir excusas, porque realmente motivos hay muchísimos, excusas, bueno, pues de vez en cuando se coge una a uno para acercarse hasta Alcalá de Henares. Estamos en la semana ideal, en la idónea, porque es cuando más probablemente, bueno, pues actividades organizadas, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, Cervantes es aquí la figura principal, y vamos a seguir conociendo todas esas actividades. Algunas van a tener lugar directamente en la calle. María Aranguren es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Bienvenida, María, muchas gracias. Bueno, bienvenida, te digo, te lo he dicho también cuando nos hemos saludado. Bienvenido a nosotros, que nos habéis tratado maravillosamente y nos habéis dado una acogida fantástica en esta sala de exposiciones Antonio López. Pero yo lo que quiero es que nos digas qué hay, bueno, no sé si te va a dar tiempo a todo, porque con la cantidad de actividades que habéis preparado, pero ¿qué es lo que no hay que perderse en esta semana tan importante y tan especial para vosotros?
Bueno, pues buenos días, y desde luego para nosotros es un honor que estéis aquí, o sea que la bienvenida también os la tenemos que dar nosotros. Alcalá, lo has dicho, hay mil excusas constantemente para venir. La primera es que para todos los oyentes que lo sepan, que está muy cerquita de Madrid, a tan solo 20 minutos en coche, en transporte público muy bien comunicada, por cercanías, a través de los autobuses también. Y por lo tanto, cualquier momento es bueno para venir a Alcalá. Tenemos una programación cultural amplia, sobre todo durante todo el año, pero que hay dos momentos.
Pero aquí echáis la casa por la ventana, ¿no?
Sí, hay dos momentos porque estamos muy ligados, como todos sabéis, a la figura de Cervantes. Le hacemos un homenaje el día del bautismo, el 9 de octubre, que es fiesta local. Y durante esa semana cervantina, que ha sido declarada recientemente de interés turístico nacional, hay multitud de actividades. Pero otro gran homenaje es este, es el que se hace durante el mes de abril, homenaje a Cervantes, homenaje al libro, a la literatura y también al premio Cervantes, que este año es para Sergio Ramírez. Hace unos años, hace tres años, empezamos a considerar que el premio Cervantes, que se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá el día 23 de abril, al que vienen pues las personalidades más importantes de nuestro país y de la literatura, fuera partícipe también la gente de la calle, que no solamente fuera que vinieran los reyes, el presidente del gobierno, las diferentes personalidades, el premiado, a recoger ese premio, sino que la gente fuera partícipe y fuera cómplice de lo que ocurre el 23 de abril, que se entrega en Alcalá y es, para estar muy orgullosos, el galardón más importante de las letras. De manera que empezamos a montar durante el fin de semana previo a esa entrega del 23 de abril un montón de actividades culturales relacionadas con la literatura en la calle, para que todo el mundo que venga pues pueda disfrutarlas. Así que eso es lo que hacemos en Alcalá.
¿Y cuáles son las de este año, las más llamativas? Por eso te preguntaba, ¿no?
Bueno, durante todo el mes de abril tenemos un programa que se llama el Festival de la Palabra, que se organiza conjuntamente entre universidad y ayuntamiento. Son más de 150 actividades relacionadas con la literatura, como digo, durante todo el mes. Pero este fin de semana en concreto, el festival sale más a la calle. Este fin de semana los actos más destacados quizás sean los del domingo 22 de abril. Va a haber un gran pasacalles por la mañana de las bandas sinfónicas, la Orquesta Ciudad de Alcalá, con una banda de Palencia que viene. A las 8 hay un pasacalles también de danzas históricas y música del siglo XVII. Y luego a las 9 quemaremos una falla. Este año con el homenaje a los 20 años como Ciudad Patrimonio Mundial, porque este año es nuestro aniversario. En el 98 recibimos el título, que solo tienen en España 15 ciudades y somos la única que tenemos en Madrid, y que también nos hace estar muy orgullosos del lugar donde vivimos. Y quemaremos, como digo, esa falla a las 9 de la noche, pero hay actividades durante todo el fin de semana. Cualquier persona que se acerque a Alcalá pues va a tener un gran abanico para poder elegir.
¿Cómo se pueden consultar esas actividades? Para pues, que la gente seleccione, porque hay tanta variedad que dices, bueno, ¿con qué me quedo? Hay que hacer un plan, casi una ruta de viaje, ¿no?
Sí, cualquier persona pone en el Google Festival de la Palabra, tendrá varios sitios, varias páginas web donde encontrarlo. Está colgado en la página de la universidad, por supuesto en la página del ayuntamiento, en la página web de Cultura de Alcalá de Henares. Ahí, yo creo, se ha repartido el programa también en los centros culturales más importantes de Madrid, en las oficinas de turismo de Alcalá. Hay multitud de espacios donde puedes encontrar todas esas actividades.
La Semana Cervantina, por cierto, que has dicho que tiene ya, ostenta el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, pero no es la única fiesta que tenéis, ¿no? Porque también tenéis el Don Juan de Alcalá.
Sí. Recientemente hemos recibido también el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la representación más multitudinaria de una obra de teatro que se hace en un entorno inigualable, como es la Huerta del Obispo. Todo en Alcalá en realidad es patrimonio, pero es un patrimonio muy vivo porque, como digo, siempre pasan cosas. Y desde luego pues estamos muy orgullosos de que haya sido declarado de Interés Turístico Nacional el Don Juan. Y ahora vamos a por la Semana Santa, que es de interés turístico regional, pero vamos a lucharlo para que también lo sea nacional.
Nacional. Bueno, yo, si te parece, sin despedirte, María, voy a dar la bienvenida también a José Valdearcos, porque tiene también mucho que decir, porque hay un argumento que convence y seduce a mucha gente a la hora de elegir un destino, que es la gastronomía. Y aquí también os habéis puesto las pilas. José Valdearcos es director de Alimentos y Bebidas del Parador de Turismo de Alcalá, que, por cierto, si no lo han visto, dense una vuelta, que también merece la pena, es otro de los atractivos de la ciudad complutense. También presidente de Alcalá Gastronómica Fomentur. Muy buenas, José.
Pues muy buenos días, Begoña, y gracias por invitarme. Además, estoy encantado de estar aquí en Santa María la Rica y con este público extraordinario. Bienvenidos.
Y además, aquí no tenemos problemas con nadie porque ellos no lo arreglan. Todos son mediadores, tienen mucha práctica en solucionar conflictos. Pero te iba a decir, los hosteleros también, los restauradores de Alcalá, ayudan a que venir a Alcalá sea, aparte de más diverso, más apetecible, también más rico.
Bueno, pues nosotros lo que intentamos también es hacer cultura de gastronomía y, por supuesto, en esta semana tan importante para Alcalá de Henares, todos los asociados de Alcalá Gastronómica Fomentur, como su nombre indica, Fomento Turismo Gastronómico, estamos de puesta de largo con un menú, en este caso nicaragüense, homenajeando al Premio Cervantes de este año.
A Sergio Ramírez. ¿Cuántos establecimientos aproximadamente participan?
Somos 17 restaurantes de los más emblemáticos de la ciudad de Alcalá de Henares.
Uh-huh. ¿Y todos vais a tener un menú especial, también coincidiendo con esta Semana Cervantina?
Todos. Hemos desarrollado ya una actividad y durante esta semana vamos a tener en nuestros restaurantes un menú gastronómico relacionado con la cocina nicaragüense, que por cierto, no nos ha sido muy fácil, porque es verdad que, aunque sí que hay productos muy parecidos, pero son recetas distintas y sabores a los que estamos acostumbrados a tomar aquí en España.
Pues para irnos familiarizando, si te parece, cuéntanos algunos de los platos más emblemáticos de la cocina nicaragüense así, y sobre todo nos lo explicas, porque claro, hay nombres que, uno piensa en gallo pintos, en nacatamales, en indos viejos o en guisos de pipián y se pierde un poco.
Pues mira, el nacatamal, que se puede hacer además con distintas carnes, o bien de cerdo o bien de pollo, son como unas obleas, rellenamos esto con unas verduras y queda recogido como una almohadilla, se envuelve en hoja de plátano y la verdad es que es uno
como
de
un tamal.
Pues ya está. Y es como uno de los entretenimientos que algunos restaurantes ya hemos puesto en nuestros menús. Está la sopa de mondongo, que mira, para que te hagas una idea.
Son como unos callos el
exacto,
mondongo.
Es que te lo iba a decir. Digo, ves, es que al final la gastronomía se globaliza y sí que es cierto que con otros nombres, pero es algo muy parecido a lo que son nuestros callos madrileños, ¿no? El quesillo, ese es un plato originario de los municipios de La Paz, de centro de Nagarote. En el departamento de León. Es sencillo de preparar, es una tortilla, se coloca una pieza sobre el quesillo, luego se envuelve y en la parte superior se colocan un poco de cebolla, vinagre y finalmente se vierte una crema fresca. La verdad es que
me estás dando mucha hambre, yo si quiero que sigas por ahí, María, hambre, ¿no?
Y más a estas horas, sí. También podrás ver en alguno de los menús el escalope de corvina a la tipitapa, que también es un plato muy emblemático, que son fritadas de cebolla, tomate, azúcar, aceite y cualquier pescado que te guste. Yo veo aquí que hay una corvina, pero lo puedes hacer con otro tipo de pescado, que además por allí, por esa zona, pues siempre encuentras otros sabores. Y el indio viejo, que es una carne de red que se va cociendo con cebollas. La verdad es que son guisos tradicionales que podemos encontrar también aquí en España, pero con unos matices. Sí que es cierto que ellos utilizan mucho el maíz y muchas hierbas aromáticas, uh-huh, y por lo tanto le dan unos sabores que quizás nosotros no estamos acostumbrados,
pero que es una oportunidad maravillosa, porque además el tema de que sea nicaragüense pues nos abre ese abanico de posibilidades, pero no solamente en la gastronomía. Vosotros también, María, sí, a la hora de programar esas actividades habéis tenido en cuenta homenajear, ¿no?, en el Festival de la Palabra a Sergio Ramírez.
Yo le quería decir a José que van a tener un comensal que les va a poner a prueba, porque el propio Sergio Ramírez va a probar vuestros platos.
Lo sé.
Va a poder conocer las adaptaciones de los platos nicaragüenses a la cocina.
Lo sé, y no sé si sabes que a lo mejor en dos ocasiones.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues muy bien. Pues nosotros también tenemos ahora mismo una exposición abierta que se llama Centroamérica Cuenta. Centroamérica Cuenta, pues es un festival literario que puso en marcha el propio Sergio Ramírez y con fotografías de Daniel Mordinsky, pues un espacio que es emblemático para nosotros, que es la Capilla del Oidor, está en el centro de la ciudad. Cualquiera que venga, pues lo va a tener muy fácil para localizar, pues va a poder disfrutar de esas impresionantes fotografías de Mordinsky, que es el fotógrafo de los escritores, y hay un montón de actividades literarias pues en torno, por supuesto, a la figura, como cada año intentamos adaptar, adaptamos la programación a la persona que resulta premiada.
María, hay algunas de las actividades que directamente se hacen en la calle, sí. Porque es que además Alcalá tiene unos paisajes tan bellos, tan bonitos, que además de toda la riqueza arquitectónica por dentro, hay que vivirla también por fuera.
Claro, es lo que te decía.
Eso del marco incomparable que se suele decir tanto, ¿no?
Claro, efectivamente. Cualquier actividad que se realiza en la calle, actividad cultural, pues desde música, teatro, cuentacuentos, pues danza, tiene un marco diferente. Es que el escenario es incomparable y lo embellece todavía más.
Yo me imagino que ya tendrán muchas reservas los locales participantes, José, y que la gente, porque también Alcalá, aparte de venir mucha gente de Madrid, que estábamos, o de otras ciudades y pueblos de la región, viene también público de fuera, vienen pues extranjeros, y deben alucinar con lo que pasa aquí en estos días.
Por supuesto, además nosotros, claro, evidentemente que los propios alcalaínos visitan y son clientes muy asiduos a estas jornadas que hacemos, pero también es verdad que es una sorpresa para todos aquellos que vienen desde fuera y ven las posibilidades que tenemos. De hecho, se ha creado además una especie de tríptico donde salen todos los restaurantes.
Y ¿cómo puede uno consultar esos restaurantes?
Los tenemos en las propias oficinas de turismo de aquí de Alcalá de Henares, uh-huh. Y además en los propios restaurantes donde salen los 17 restaurantes que componen esta asociación con todas las ofertas gastronómicas.
¿Por internet se puede consultar?
También, porque está la página Alcalá Gastronómica Fomentur y allí está colgado ya también todos los restaurantes y las actividades que estamos haciendo. Bueno, pues eso, cultura de gastronomía, y sí que invitamos a todos los que quieran pasarse, porque además ahí son precios populares también.
Quiero más o menos
que,
en torno a cuánto puede
pues,
estar
fíjate,
los
dependiendo menús. También del tipo de establecimiento, pero tienes desde 25 a 40 euros, 45 yo creo que es el más caro, porque también añadimos el vino, que es parte esencial de cualquier plato gastronómico, uh-huh. O sea que bebidas incluidas, todo, pues desde un abanico muy amplio, porque es que además nuestra asociación es una asociación muy diversa, la que tenemos distintas maneras de presentar nuestras comidas, tenemos vinotecas, el restaurante Tempranillo, por ejemplo, tenemos Olor y Sabor, que todos son productos ecológicos, tenemos el Scry, que son especialistas en bacalao, cocina fusión, como es el Quijote. Bueno, pues el propio Parador de Alcalá, que son recetas del pasado que respetan el presente y que nos avanzan al futuro, como solemos decir, la cocina regional y nacional e internacional. Y bueno, y así una serie de restaurantes, por que ahora mismo no te los podría nombrar todos, pero
siempre
cada uno...
Siempre es injusto decirlos todos, porque, o sea, nunca, sí, siempre te vas a dejar alguno, sí, pues sois muchos.
Bueno, pero mira, es que tenemos el Corte Inglés, también está asociado, el Encine, el Golf, y bueno, la verdad es que somos 17 establecimientos. Sacromonte, el Plan de Moon, un restaurante imaginario que la verdad es que también vale la pena visitar, Restaurante Nino, que es uno de los más clásicos de la calle Mayor, el restaurante Hostal Miguel de Cervantes, la Cátedra, que está también en la Plaza de San Diego. Bueno, pues así hasta 17 establecimientos, que no sé si me he dejado uno, tal vez la Terraza del Mercado. Mira, algunos es que están tan céntricos de Alcalá de Henares que no tienes más que dejar el coche en un punto y luego pasear y decidir el que más.
Por cierto,
te
si alguien se quiere acercar en coche, fantástico, como decía María, son 20 minutitos desde el centro de Madrid aproximadamente, pero también estos días Renfe pone un tren especial, el tren de Cervantes, y creo que también los restaurantes, algunos, muchos restaurantes de Alcalá de Henares ofrecen descuentos especiales a quien viene en tren, ¿no? Alcalá.
Exacto, en la asociación sí que tenemos integrado ese descuento a todos los que presenten el ticket del tren de Cervantes. Y la verdad es que, pues bueno, oye, pues es un alivio para el bolsillo también, ¿verdad? Si encima...
No, claro, y además uno así puede comer, atención, beber tranquilamente, pero, y sin tener que coger el coche, incluso también esos descuentos son extensivos, fíjate, también a los hoteles, para que la gente disfrute, porque decía María, actividades programadas no solamente el lunes, evidentemente, que es el día grande, sino aprovechando la cercanía del fin de semana, que va a hacer bueno, en general va a hacer bueno.
Esperemos, sí.
Algún chubasquillo a lo mejor rápido que nos ha dicho Antonio que puede caer el domingo o última hora de la tarde. Pero, Gloria, no sé qué me estabas contando, porque yo no sé si tienen también alguna sugerencia que hacernos los chavales
que quieren que probemos,
del doctor Marañón.
Que quieren que probemos cosas típicas también de Alcalá de Henares.
Ah, bien, pues
gustan.
Que nos digan que...
Por ejemplo, Noelia, a ti me decías que te gusta algo muy dulce, ¿no?
A mí me gustan mucho las almendras garrapiñadas típicas de aquí, de Alcalá.
Bueno, fue lo primero que dijo el doctor Gutiérrez, ¿eh? Cuando le dijimos que veníamos a Alcalá, dijo, ¡ay, qué ricas las garrapiñadas! Digo, vamos, Luis, ¿te ha faltado tiempo?
Muy típicas, y me decía también por aquí otra joven que le gustaba un postre, ¿no?, que también ha probado muchas ocasiones, y que se llama la costrada, ¿no?
Oh, sí, la costrada.
¿Qué es lo que más te gusta de esos
sabores? No sé... Es que está muy bueno, no sé cómo explicarlo.
Oye, ¿y qué pasa? Bueno, ¿que solo hay golosos aquí en Alcalá de Henares? ¿Solo todos los chavales del doctor Marañón son golosos? Sí, dice, sí, sí, sí.
Acaba de anunciar un postre que es súper típico, la costrada de Alcalá.
¿En qué consiste la costrada?
Es una milhoja que va rellena de crema pastelera, luego le ponen merengue, almendra fileteada o en granillo y se mete en el horno. Mira, es delicioso.
He visto la foto y tiene buena pinta.
Bueno, eso es
está buenísimo.
De lo más típico de Alcalá de Henares, y da igual el lugar donde vayas a tomarlo, que te lo van a servir bien. Y además es una porción muy generosa porque es un postre bastante alto.
O sea, que hay que hacer hueco en la comida, no dejar un espacio importante para el postre, porque si no, no se lo toma uno.
Tiene volumen, pero pesa poco.
Bueno, María, más platos, aunque pero me refiero, es que la gastronomía es una parte importante de las decisiones de la gente de ir a un sitio. Está cada vez más presente la gastronomía. Vosotros tenéis afortunadamente mucho que ofrecer. ¿Cuál es tu plato, tu especialidad de Alcalá preferida? Porque José va a tener ya más amores.
Claro, él tiene un conocimiento, un abanico mucho más amplio. En Alcalá al final tenemos cocina castellana tradicional, muy ligada a la obra de Cervantes,
del Quijote, ¿no? Los inquebrantos,
las migas. Y bueno, pues no voy a decir establecimientos porque estaría feo, pero unas migas en cualquier sitio de Alcalá que te las pidas están buenísimas.
Bueno, María, además sabes que el mes de mayo la iniciativa que tenemos la Asociación de Restauradores es los jueves tienen migas, o sea que si las tenemos durante toda la semana, los jueves vamos a promocionar el plato de migas en toda la ciudad de Alcalá y vamos, ya estáis invitados, ¿eh?
Sí, la verdad que hay que felicitar a la Asociación Alcalá Gastronómica porque dinamizan, es un ingrediente fundamental, nunca mejor dicho hablando de gastronomía, lo de ingrediente, para que la gente que venga se sienta a gusto, porque hay un patrimonio y una actividad cultural en la calle, pero si luego al final terminas comiendo en un restaurante bueno, bonito, barato también, bien servido y con unos platos riquísimos, pues ya has hecho
redondeas la experiencia y sobre todo la recomiendas, pero que no se dejen esperar, no esperen a aconsejarlo, porque aunque es cualquier época del año es buena para venir a Alcalá, estos días echáis la casa por la ventana y merece la pena disfrutar de todas esas actividades que tenéis preparadas.
Pero además, en relación a lo que dices de la gastronomía de Alcalá, mira, es que yo creo que es un crisol de culturas gastronómicas provenientes de oleadas de inmigración interna. Y entonces hemos hecho propias todas estas recetas de las personas que han venido de otras regiones de España, de Castilla-La Mancha, por supuesto. Y tú lo has dicho, María, que es verdad que hemos hecho muy nuestra la gastronomía cervantina. Los restaurantes de la asociación y también de fuera de la asociación, lo que hacemos es abrir las despensas del Quijote y todos esos platos que salen en la obra maestra de Cervantes los hemos apropiado, los hemos hecho nuestros, los estamos interpretando, como son, por ejemplo, los duelos y quebrantos, el salpicón de las más noches, la interpretación del guiso de las bodas de Camacho, en fin, una serie de platos que la verdad que hacen que recobremos históricamente, nos vayamos hacia detrás y que tengamos en nuestros restaurantes esos platos que tienen algo especial en cuanto al aroma. ¿Sabes que cuando pones una pepitoria con azafrán te recuerda a los guisos estos más de nuestras
abuelas?
Y la verdad es que creemos mucho en ese tipo de gastronomía y la mantenemos.
María, son más de 150 actividades, así por resumir un poco. Empezaron el día 2 y vais a estar hasta el día 30 realmente, no terminan el propio 23. 7 ferias, congresos, actividades turísticas, exposiciones, espectáculos musicales, que como decías, se sepa que saca es del domingo, un buen día para venir con los chavales o con los niños aquí, pero vamos a recordar, si te parece, un poco, además del pasacalles, si hay alguna cosa que merezca la pena por encima, porque no, o porque sea la primera vez que lo hacéis, o porque no sea tan habitual verlo en Alcalá, y dónde puede la gente consultar la programación, porque yo me imagino que habrá mucha gente diciendo, pero ¿cómo lo miro?
Pues en la página web de Cultura Alcalá, ahí pueden encontrarlo todo. Hace 3 años que no es muy habitual, pero hace 3 años ya llevamos desarrollando unas jornadas de puertas abiertas del teatro. Cualquier persona que venga Alcalá, pues el sábado, por ejemplo, puede conocer en 5 pases diferentes el interior del teatro, no solamente pues lo que vemos cuando vamos de espectadores, sino pues camerinos, toda la parte de atrás del escenario donde está la chicha, ¿no? Uh-huh. Que además hay que agradecer a los trabajadores del teatro que lo enseñan con muchísimo cariño. Pues si pasa calles, tenemos música, viene Paco Ibáñez, tenemos a la Orquesta Ciudad de Alcalá, que va a hacer un concierto en una orquesta palentina de música clásica relacionada con el cine, tenemos teatro, vamos a hacer un homenaje a las mujeres del 27, con una lectura por las mujeres del 27, que son las grandes olvidadas.
También en el Corral de Comedias. No te pregunto mucho por el Corral de Comedias, porque ahora vamos a tener tiempo para conocer más de lo que es el propio teatro, una joya del siglo XVII y también de la programación. O sea, que de eso no, casi no te voy a preguntar porque si no pisamos a Carlota y a Darío, a los directores del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
Si Alcalá Gastronómica es un aliado muy importante, desde luego el Corral de Comedias es fundamental.
Uh-huh. Pues, José, ¿alguna recomendación, aparte de que no desayunen mucho las personas que vayan a venir estos días a Alcalá a comer?
Pues eso, nosotros animamos a todos los que vengan y a los que están aquí en Alcalá que se pasen, porque es verdad que es un esfuerzo que hacemos los restauradores en crear estas acciones, que he de decirte que además con muchísima ilusión, porque cuando le proponemos esto a nuestros cocineros vemos que están investigando, mirando, viendo.
Para también un poco un aliciente para ellos, exacto, ¿no? Para salir de la rutina y disfrutar también del trabajo, aunque siempre se hace.
Entonces solo pedimos que, por favor, si vienen a Alcalá, pues que visiten alguno de estos restaurantes que sabemos que les van a sorprender. Y además, calidad-precio está muy relacionado, por lo tanto, visítennos.
Pues es una excusa perfecta esta Semana Cervantina, también la verdad cualquier época del año. Así que María Aranguren, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y José Valdearcos, director de Alimentos y Bebidas del Parador de aquí de Alcalá y también presidente de Alcalá Astronómica Foventur. Muchas gracias por habernos acompañado y pues eso, que coged fuerzas comiendo y durmiendo porque vais a tener mucho trabajo estos días por delante.
Muchas gracias a vosotros y bienvenidos cuando queráis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Euroliga en Onda Madrid. Apúntate al tri-tri-tri y sigue en esta sintonía los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid, buscando una plaza para la Final Four de Belgrado. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Continuamos aquí en esta sala de exposiciones Antonio López, lo que antes era el Hospital de Santa María la Rica, que lo hemos venido diciendo, si se quieren pasar se van a encontrar con mucha gente. Entre otras personas están, bueno, pues todos los chavales del Instituto Doctor Marañón de aquí, que además nos han contado un proyecto que luego vamos a conocer seguramente alguna cosa más. Pero Sergio Martín Romo, hoy no hablamos de música, no hablamos de teatro.
Hombre,
aquí en Alcalá.
Por supuesto, ¿cómo no íbamos a hablar de teatro aquí en Alcalá? Y lo vamos a hacer con una mujer de teatro. porque el teatro corre por sus venas. Como digo, ella, yo creo que no se imagina su vida sin teatro. Directora de escena, actriz, coreógrafa. Ella, yo creo que piensa en teatro. Ha estado ahí un ratillo esperando a entrar en directo, escuchando la emisión de la radio por esta calle de Santa María de la Rica, que se escucha perfectamente la emisión de Onda Madrid. Yo la he visto con sus papeles. Digo, seguro que está repasando ella lo que nos va a contar ahora, pero seguro que también está pensando en teatro. Ella es Carlota Ferrer y es codirectora junto a Darío Facal del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Carlota, muy buenas.
Pues buenos días. Qué placer estar aquí y además acompañados de tantos jóvenes.
Eso te quería preguntar, ¿la gente joven se acerca en general al teatro, al Corral, a vuestro espacio escénico? Porque está claro que a la gente que le gusta el teatro, los adultos buscamos lo que se programa, decidimos a qué montaje vamos, qué propuesta teatral nos gusta. A los chavales, vosotros también lo hacéis, hay programación específicamente para ellos, incluso teatro para bebés, teatro para chavalines, pero a lo mejor llega un momento en que hay ciertas generaciones que se nos van perdiendo del teatro, como el globo este de helio, ¿no? Que de repente se suelta.
Y que el primer contacto, como estaba diciendo también apuntando Sergio, el primer contacto es determinante para que luego te guste o te horrorice, lo que sea, el teatro también.
¿Se hace teatro para una generación como la que tenemos aquí de este instituto?
Pues sí, mira, Darío Facal, de hecho, acaba de estrenar en la Noche de los Teatros un Hamlet que está dedicado precisamente a los jóvenes, con todo el reparto femenino para darle voz, que en la época isabelina en Shakespeare solo interpretaban los hombres, las mujeres no podían interpretar. Entonces ha querido subir a la escena a todas estas mujeres que hacen un Hamlet en una versión reducida, con los highlights de todas las escenas de Hamlet, no entera, que duraría 3 horas... pero que además tiene una visión plástica muy conducida para que lo entendáis como el hoy, no os resuene algo antiguo y desfasado, sino que tiene una comunicación que dialoga con el presente y además en el Corral, con gestión de audiencias, intentamos siempre hacer grupos de jóvenes, porque está mucho en el espíritu que los jóvenes, que son los futuros espectadores, vivan el teatro, porque efectivamente la primera impresión a veces no ha sido la que deberíamos haber tenido, y entonces estamos muy focalizados en atraer a la gente joven al
Corral. ¿Qué piensan los chavales del doctor Marañón del teatro, Gloria?
Si les gusta, ¿qué tipo de teatro? Incluso si alguno forma parte de algún grupo, claro, que seguro sí. Que sí. ¿Quién me cuenta? Si estáis interesados en las obras más clásicas.
¿Habéis ido alguna vez al teatro? Primera pregunta.
A ver, cuéntame.
Bueno, yo sí he estado en el teatro y una de mis obras preferidas es Romeo y Julieta de Shakespeare.
¿Qué te gusta? ¿El romanticismo de la historia?
El drama más.
El drama.
Oye, perdona, se llora mucho engancha. Y llorar desahoga, ¿eh?
Claro.
Que decíamos Romeo y Julieta, y me gustaría saber si a alguno también le gustaría formar parte de algún grupo, incluso en el instituto, en el colegio, bueno, pues ha tenido la oportunidad de acercarse al teatro. ¿Alguno de vosotros? Sí, tú cuéntame, Noelia, a ver, que te tengo fichada.
Bueno, yo en el instituto en concreto no hay nada así para hacer teatro, ningún club ni nada, pero yo por mi cuenta sí que de pequeña siempre he hecho obras de teatro y la verdad es que me gusta mucho interpretar. ¿Y
qué aporta el teatro a la vida personal, no? ¿Y qué experiencias, no, te ayuda a superar?
Yo creo que te ayuda mucho a mostrar tus sentimientos, más bien, y no sé, a saber mostrar cómo te sientes por dentro con expresiones faciales o corporales.
¿Estás de acuerdo, Carlota?
Por supuesto. Claro, y además el teatro y la danza son dos artes muy necesarias, creo que en la educación desde pequeños, porque se da un lugar de conciencia del cuerpo, de las herramientas de cada uno, muy amplia, ¿no? Del cuerpo, de las emociones, del uso de la palabra, que al final lo que hacemos es comunicarnos, y para cualquier trabajo que vayan a tener el día de mañana siempre es una herramienta muy poderosa, además de enriquecer culturalmente y el alma, ¿no? Que el teatro siempre tiene que ser una experiencia.
A su edad, Carlota, tú ya lo tenías claro.
Sí.
Sí, ¿no? Ya estabas ahí, trabajando.
Sí. Sí, desde muy pequeña. Luego tuve ahí un momento porque como es un oficio de incertidumbre económica, ¿no? Pues siempre piensa uno que va a dirigir sus pasos hacia un derrotero con más seguridad, pero la vocación siempre fue más fuerte, así que hemos llegado hasta aquí.
Y para quien no conozca el Corral de Comedias, porque hay dos partes, ¿no? Una solamente ya lo que es el propio Corral, lo que es el propio edificio, ya merece la pena la visita, porque es una joya, es una maravilla y se puede visitar, que hay mucha gente que no lo sabe, incluso cuando no hay un espectáculo. Y luego está la programación, o sea, Y estos días se dan las dos vertientes. Se puede venir por uno y por el uno, o sea, por el precio de uno te llevas dos.
Sí, sí, además dentro programación, ¿verdad, Carlota? Dentro de ese Festival de la Palabra que estábamos comentando, con algo muy bonito que ponéis en marcha este mismo jueves, y además programación también por la Noche de los Libros. Así que vamos por partes.
Sí,
vamos
como dijo Jack el Destripador.
Claro, claro, vamos. Primer acto, ese Festival de la Palabra, con un homenaje a unas grandes olvidadas que poco a poco van viendo visibilidad, que son las mujeres del 27.
Exactamente. Estamos en colaboración con el Festival de la Palabra y con el Ayuntamiento esta Noche de los Libros. Es muy importante, ¿no?, dar visibilidad a unas mujeres, como fueron las mujeres del 27, que desgraciadamente no están todavía en los libros de texto, ¿no? Conocemos la generación del 27 por la parte masculina. Y, sin embargo, hay una gran documentación sobre estas mujeres. Entonces, es muy importante darles voz y que el espectador pueda conocer a fondo a unas mujeres que fueron unas luchadoras que desafiaban las convenciones de su época, donde estaban relegadas a un segundo plano y, sin embargo, ellas pedían, reclamaban su lugar.
¿Y eso cómo lo vamos a ver en escena? Es decir, la mitad olvidada, Mujeres Generación del 27, este jueves 19, mañana jueves en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, ¿qué es lo que va a ver el espectador?
Bueno, va a haber eso de textos de Maruja Mayo, de Josefina de la Torre, María Teresa de León. Entonces vamos a conocer su poesía y su arte y también su denuncia social.
Y dentro de la Noche de los Libros, este viernes, La Razón de la Sinrazón. Y aquí sí, un montaje que tiene que ver mucho con Alcalá, mucho con Cervantes.
Claro, es una revisitación del Quijote que hace Cipriano Losada, un actor acompañado de un vihuelista, Francisco Sagredo, que nos trae al presente cómo Cervantes, ya en el Quijote, también con denuncia social de la corrupción, de la injusticia, y sobre todo es un canto de libertad para que cada uno persiga sus sueños, no como una locura, sino como algo a conseguir. Y los tenemos en el Corral el día 20.
Por cierto, que no tampoco piense, uy, el teatro es inasequible, el teatro es carísimo, el teatro está al precio del cine.
Sí, sí. Bueno, tenemos además muchísimos descuentos, además para la gente joven, y hay muchos grupos que se realizan, y las entradas están entre 8 y 13 euros. Uh-huh.
Y
según
también
la función.
Para también en pocos días, del 27 al 28 de abril, estoy viendo que, por cierto, quien quiera puede encontrar la programación del Corral de Comedias en Internet, es muy fácil acceder a ello, he llegado yo, pues cualquiera casi con Google puede llegar, y estoy viendo que eso tiene que ser especialmente satisfactorio, que cosas que no se olvidan fácilmente o que se olvidan fácilmente, que está agotada esa obra.
La verdad es que es un espectáculo muy bonito porque es para 5 espectadores y hay varios pases. Entonces, bueno, también el número de espectadores a convocar
ayuda a que se agoten las localidades.
Ayuda bastante.
Es una experiencia única, ¿no?
Es una experiencia íntima. Además, esta magia del Corral de Comedias de la que hablábamos, que no hemos hablado, de que efectivamente hay visitas guiadas que llevan 4 agencias turísticas de aquí de Alcalá, y que se puede reservar con antelación. El Corral está con la prioridad, la tiene en la exhibición, entonces a veces las visitas guiadas no tienen un horario como si fuera un museo, pero sí que se puede visitar.
Es más flexible, ¿no?
Claro, y con tiempo se puede conocer un edificio que además guarda las heridas y las cicatrices desde el 1602 hasta hoy, con todas sus reformas. Y entonces podemos observar que arquitectónicamente guardar estas huellas es muy interesante y muy mágico.
¿Cuál sería tu rincón favorito del Corral? Una persona a la que un buen día, Carlota, a ti te ofrecen codirigir esto, y llegas a ese entorno, a ese espacio. Yo no sé primero qué sensaciones tuyas tienes cuando entras allí como centro de trabajo, y cuando tú estás por allí, ¿dónde te gusta refugiarte o qué te inspira del Corral de Comedia?
Bueno, ya conocía el Corral antes de ser nombrada codirectora, porque como actriz he actuado mucho allí, he sido ayudante de dirección en la Abadía muchos años y dirigido.
Entonces, luego yo te voy a preguntar, claro, que qué pesa más, la Abadía o el Corral.
El Corral era un poco la segunda.
He vivido al lado de la Abadía un montón de años.
la segunda casa. Entonces, lo que pasa es que ahora es distinto. Tengo el despacho en la última planta y he de decir que además Alcalá de Henares tiene una luz siempre impresionante. Hablamos siempre también del cielo de Madrid y aunque, bueno, la contaminación. Pero es verdad que desde mi ventana, que veo toda la plaza y tengo unas vistas maravillosas, ese es un lugar especial.
¿Qué obra de teatro os gustaría a vosotros ver en el Corral de Comedias de aquí, de
Alcalá? Vamos a dar ideas a Carlota para que vayan programando.
Haciendo.
Romeo y Julieta, seguro, ¿no?
Romeo y Julieta. Pero ¿alguna otra obra?
A ver, pensad. Si os gusta el teatro, claro.
Mira
por allí
ahí,
levantan, sí.
También una sugerencia, Gloria.
¿O qué tipo de teatro, claro?
Es una obra bastante complicada, pero Hamilton es una obra inglesa que trata de la guerra de independencia americana y que es bastante difícil de reconstruir, pero yo creo que sería muy buena idea.
Plantean retos encima,
me lo apunto.
Vamos a preguntarle también a la orientadora que les acompaña si le gusta también el teatro y si ha tenido la oportunidad de disfrutar en el Corral de Comedias de alguna...
Bueno, aquí hay risitas porque dicen, la ponen ahora en un compromiso allá, la ponen en un compromiso.
No, me ponéis en un compromiso porque no conozco el Corral de Comedias.
Yo tampoco, nos vamos juntas luego.
Porque soy de Madrid, más que nada. Pero sí, me gusta mucho el teatro y es una pena que desde los centros tampoco lo podamos fomentar mucho porque no es fácil sacar a los chicos del instituto, pero es verdad que los profesores de lengua y literatura hacen ahí un gran esfuerzo por acercar dentro de lo que pueden el teatro y las obras a los chicos.
Ya tenemos nuestro propio reto, Carlota. Nos vamos ella y yo después
sin
a visitar el Corral de Comedias.
Oye, y el reto de programar, Carlota, es decir, y además codirigir, ¿no?, con Darío este espacio escénico, ¿qué ideas teníais claras los dos cuando en octubre, es que hace casi nada, como quien dice la cosa, os pone este reto por delante?
Bueno, un poco conocer también como la ciudad de Alcalá y estar en estrecha colaboración con lo que aquí pasa culturalmente, además de con Madrid, ¿no?, y con otras provincias de España. Hace poco hemos tenido un espectáculo de Galicia. Es una programación muy amplia que abarca desde el teatro, la danza y la música. Hay una serie de ciclos que se organizan todos los años que provienen de la ciudad de Alcalá, como Ritmos en el Corral, que es un ciclo de música de grupos autóctonos, con el ciclo Iguala de la Concejalía de la Mujer de aquí de Alcalá también colaboramos presentando obras donde las mujeres son protagonistas, que a lo largo de la programación ya lo hacemos también. De hecho, me he dado cuenta que el anterior trimestre era mayoría mujeres artistas programadas sin quererlo ni pretenderlo, pero afortunadamente...
Está bien que salga eso sin cuotas.
Claro, exactamente.
Así, espontáneo.
Y bueno, lo que buscamos Darío y yo es que el Corral no creemos que debe ser una sala alternativa, como un espacio off, en el sentido de que como es un teatro que al final tiene un aforo pequeño y los medios son muchos porque es un teatro muy bien estructurado, pero no deja de ser patrimonio nacional y entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer como en como en otros teatros. De hecho, hemos planteado una idea nueva que es teatro unplugged, como los conciertos, como teatro al desnudo, para poder acoger aquellas funciones que son más grandes y que entonces son en colaboración con los...
Que nos caben en el escenario del Corral, ¿no?
Y que a lo mejor, claro, y entonces en colaboración con los directores las adaptamos específicamente para el Corral, de tal manera que los espectadores que hayan ya visto esa función en otro teatro la pueden volver a revisitar de otra manera, donde el arte del actor sobresale de los otros medios
Esto
teatrales.
Esto es como lo de la magia de cerca, ¿no?
Exactamente.
Que tienes ese aliciente, ¿no es verdad?, de estar
sí,
en Bomboneras.
Sí, me ha gustado.
Totalmente, porque además el Corral lo que tiene es una acústica fantástica donde los actores no se ven forzados a proyectar, que a veces se pierden mucho los matices y además el espectador está mucho más involucrado, ¿no? Está conviviendo en ese universo que plantea cada representación de una manera íntima y mágica.
Mujer con vocación fuerte, esto de la escena del teatro lo comentaba ella, y ahora la vocación te ha llevado a codirigir el Corral de Comedias. ¿Con qué espíritu?
Pues con un espíritu de convocar a... Porque, por ejemplo, Alcalá nos preocupa mucho que Alcalá es una ciudad universitaria con mucha gente joven, pero que no duerme aquí. Entonces, el vínculo con los jóvenes es algo en lo que tenemos el foco puesto para que puedan venir al Corral y disfrutar del teatro. Y entonces, bueno, hacer una programación que es para todos los públicos. El Corral ya tiene un público, afortunadamente, además un público que sabe bien, mucho de teatro y que está siempre ávido de nuevas cosas. Y además es un teatro donde queremos que los nuevos lenguajes, aunque trabajemos también sobre textos clásicos, los nuevos lenguajes contemporáneos del teatro y su multidisciplinaridad estén en la programación. Sobre todo acogiendo un contenido que trata de los temas que nos preocupan hoy, ¿no? Que para eso es el teatro un espejo de la sociedad.
Bueno, pues todo lo mejor. Dar recuerdos a Darío. Hay que recordar, tú mencionabas ese Hamlet, que también está dentro de la programación del siguiente mes del Corral de Comedias. Y lo práctico, ya Carlota, quien quiera conocer todo lo que hacéis, preparáis a la web, ¿no? Lo mejor.
En la web, que es www.corraldealcala.com, tenéis toda la programación, precios, horarios, de todo.
Vamos, un aplauso fuerte por todo el esfuerzo del trabajo realizado y para el teatro.
Muchísimas gracias, Carlota, y gracias, Sergio. Pero antes de irnos, nos quedan unos minutitos y una vecina de Alcalá ha pasado por aquí, nos ha oído y nos ha contado una cosa que nos ha parecido que merece la pena que se lo cuente a todo el mundo.
Claro, vamos a contar que tenemos megafonía en el exterior de esta sala gracias a nuestros técnicos y por ahí va circulando Mar con su bicicleta y se ha detenido por curiosidad y también para hacernos llegar una petición, ¿no?, que ha lanzado a través de chint.org. ¿Algo que te preocupa de este municipio?
Es la gestión de residuos de los mercadillos, que se hacen 3 veces a la semana en Alcalá, en distintos puntos de Alcalá. Por ejemplo, lo hacen al lado del donde se hacen las ferias. Y lo peor de todo es que, aunque pasen los servicios de limpieza, que hacen muy buen trabajo, luego se quedan restos de plástico que terminan en el río, los daños medioambientales.
Todos sabemos lo que hace el plástico cuando llega al mar.
Eso es. Entonces, el tema no es poner más servicios de limpieza, sino que haya un responsable que pase por los puestos y que garantice que las personas que están ahí comerciando y sacando un lucro se hagan responsables de sus residuos, porque no son nuestros residuos, son los de los comerciantes. Entonces, también conseguir concienciarles para que reduzcan, porque la única manera de terminar con el daño al medio ambiente es reducir, no reciclar, ni llevar al vertedero, porque el vertedero ya está colapsado en Alcalá. Entonces, la campaña que he organizado está en change.org. Si ponéis en Google o en change.org mejor gestión de residuos de los mercadillos de Alcalá de Henares y firmáis, os lo agradecería mucho porque hay que moverlo.
Pues Mar, muchísimas gracias. Nos queda nada, segundos, ¿no?
¿Tienes algo minutito todavía?
¿Alguna petición de algo que os preocupe también Alcalá de Henares y que os gustaría mejorar, como Mar, que ha hecho esa gestión, como decíamos, a través? ¿Estáis a gusto con todo lo que os rodea? ¿Vais a firmar esa petición? ¿Estáis comprometidos con el medio ambiente? Contadme.
Pues yo personalmente sí estoy comprometida con el medio ambiente porque, bueno, soy vegetariana. Y entonces, pues es una forma también de ayudar, porque el consumo animal también daña el medio ambiente, tener a tantas fábricas de animales y todo. Entonces, pues es una parte también que ayuda, no solo a los animales, sino también al medio ambiente. Y yo sí que entraré a Change.org a firmar.
Pues aquí tienes una firma más. Y Begoña, damos las gracias a Mar, que se ha detenido después de circular por Alcalá con su bicicleta. Nos ha escuchado y ha querido quedarse con nosotros aquí estos últimos minutos.
Pues estupendo, muchísimas gracias, Gloria. También vamos a aprovechar, Sergio, si te parece, para dar las gracias a los alumnos de ese Instituto Doctor Marañón, que da gusto ver a gente comprometida y seguramente que vosotros vais a tener muy pocos problemas y que ojalá esa experiencia que estáis llevando a cabo tan exitosamente sirva para que en otros colegios, pues eso del bullying o el ciberbullying suene pues eso a chino, como se suele decir. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y nos vamos, volvemos mañana, ya lo saben, a las 8 de la mañana. Tengan un día estupendo, se quedan con el partido de la una, con José María del Toro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe,
¿Viaja gratis? ¿Solo por viajar? Solicítala en renfe.com. Renfe.